Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 4 de la mañana, las 3:04 en las Islas Canarias. Muy buenos días, no digo nada, pero estamos ya a viernes 5 de agosto del año 2016. Y en la cadena COPE damos comienzo al último programa de la semana de Poniendo las Calles. Quien te habla es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Los ponedores, os merecéis que estemos aquí cada madrugada haciéndose al menos un poco más amenas estas horas de trabajo. El programa va destinado a ti, que andas despierto, da igual lo que estés haciendo. Puede que tengas que estudiar un examen, preparar un escrito para el juzgado o conducir un taxi. Por supuesto, no nos olvidamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los médicos, enfermeros, de los camioneros y de los recepcionistas de hotel. Tampoco de las amas de casa. Esta semana nos llamaba precisamente una ponedora de calles que nos contaba que se levanta muy temprano para dejar ya la comida preparada. Todas las horas del día son aprovechables y estas, pues mira, aún más está uno tranquilito. Eso sí, madrugar es duro para algunos. Por eso, si ese es tu caso, para que no desesperes, te voy a alegrar el día con una noticia positiva. Gloria López, buenos días. ¿Qué nos cuentas esta mañana?
Muy buenos días, Bea. Pues te cuento una historia que han protagonizado en Madrid tres personas: Carlos, Ruth y Etienne. Carlos es un enfermo de ELA que desde el pasado mes de marzo no puede salir de casa para evitar el empeoramiento de su salud. El encierro lo ha llevado con resignación hasta que en julio se le planteó el siguiente problema. Su mujer, Ruth, embarazada de 8 meses, estaba a punto de dar a luz y él no iba a poder asistir al parto. Lejos de quedarse de brazos cruzados, decidió pedir ayuda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Vía Twitter le explicó su caso y la respuesta no tardó en llegar ni 5 minutos. Bea, tras estudiar cuál sería la mejor opción, se decidió instalar una cámara en uno de los paritorios del 12 de octubre para que Carlos, desde casa, pudiera seguir el feliz momento por videoconferencia. Y así fue. Etienne nació el pasado 23 de julio con 3,5 kilos. Su padre le pudo ver nacer y, como cualquier otro, pues emocionó. Nos alegramos de que fuera así, Bea.
Qué historia tan preciosa. Claro que sí, no utilizamos las nuevas tecnologías para algunas tonterías. Bueno, pues ¿por qué no para hacer feliz a una familia? Empezamos con las pilas cargadas, aunque queda mucho por contarte.
En nuestra primera hora del programa vamos a escuchar una historia sobre dos curas que ayudan a drogodependientes a salir de ese mundo tan difícil. También, Bea, vamos a hablar sobre calles, porque al final siempre hablamos de ponedores de calles, pero nos centramos en los nombres pues raros, ¿no?, de las calles de España. Yo creo que ya toca. Además, también vamos a recuperar las mejores llamadas de los fósforos contando experiencias durante el Erasmus. Y de momento eso es todo, Bea.
Bueno, eso da para mucho, ¿eh? He hecho ya el avance, nos vamos a conocer el tiempo. Jaime Barón, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿Qué previsión tenemos para el fin de semana?
Pues a ver, al principio del día tendremos cielos nublados por el noroeste de Navarra y la parte oriental de Cantabria, así que es probable que tengamos alguna lluvia ocasional al principio de la mañana. En el resto del país tendremos cielos con pocas nubes, aunque se podrían formar algunas por la zona del estrecho. Al llegar el fin de semana, el tiempo permanecerá estable con cielos despejados en todo el país, salvo por la zona del Cantábrico, Islas Baleares y la zona del estrecho, existiendo la posibilidad de que se desprenda alguna lluvia débil por estas zonas.
Bueno, pues gracias y ahora sí nos vamos con los protagonistas del programa, con los ponedores de calles que nos llaman y que suenan fenomenal, Gloria.
Bea, no me extraña que te sientas tan orgullosa de los ponedores que nos llaman en directo al programa. Nos cuentan qué andan haciendo mientras nos escuchan y a mí me encanta recordarlos.
Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, aquí trabajando, levantando el país como la mayoría de la gente por la noche trasnochando.
Oye, ¿dónde trabajas?
Pues aquí en Pacífico, aquí en Madrid, de consejería. Son 12 horas las que hago, trabajo 4 días, libre 2 días. Y lo único que me toca, por muchos fines de semana, trabajar, porque como el horario me lo han puesto la empresa, pues tengo que hacer lo que me ponen ellos. Siempre estoy de turno de noche yo. Entro a las 7:15 de la tarde y salgo a las 7:15 de la mañana. Ya me cogí las vacaciones. La verdad que este año, como no llevo un año entero, pues ya las vacaciones se me han terminado. Solamente he tenido 17 días que se me han pasado volando.
Muy buenos días, Eva. Aquí, como siempre, enganchado a la COPE, escuchando desde por la mañana hasta de madrugada. Los sea, yo me pongo los cascos y hago mi vida con los cascos escuchando, para bien, para mal o para regular. Hay cosas que las comparto, otras cosas que no, pero sí, sois como una parte de mi vida, de mi familia, como así decir.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿quién eres, amigo?
Francisco Galeán, cartagenero. Estoy en Cartagena, aquí en la playa, en mi segunda residencia. Yo gané el Festival de Benidorm, el segundo premio y premio de interpretación. Y ahora pues tengo una ilusión grande, a ver si el himno nacional español que he compuesto, la letra yo, pues se lleva a término y ya sale ya oficialmente.
Españoles, honremos con orgullo la Constitución, nuestra Constitución.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, tienes que entrar en antena llamándonos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Te repito, 950-60-06, y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. Si eres más de redes sociales, también nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, que ya somos mucho más de 8.000 ya ponedores, somos @poniendocalles.
Pues ahora sí, podemos decir que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el viernes.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre. Sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás.
Allá, Madre Tierra, qué buena canción para levantarnos. Nos llama Antonio de Teruel y me pide que dé recuerdos a la residencia Guadalope. Pues un besazo para todos los que se encuentren en esa residencia y, por supuesto, para Antonio. Y también Jesús Manuel, que es vigilante de seguridad, y me chivan que él ya tiene ese diploma oficial de ponedor de calles porque ya llamó. Jesús Manuel, un besazo. Y estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Esta mañana tenemos la historia sobre un centro en Huelva que se dedica a ayudar a jóvenes que tienen problemas con las drogas. Estamos hablando del Centro Naim, que fue fundado por Francisco Echevarría, Pepe García. Ambos son curas que han dedicado su vida a construir este centro y nuestro compañero Jaime Barón ha hablado con uno de ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Naim es una organización que ayuda a jóvenes con problemas de drogadicción y Paco Echevarría, su director, nos cuenta cómo fueron sus inicios.
Estamos en muy cerca de un pueblo de Huelva, que es Aljaraque, que está, bueno, Aljaraque está Huelva, pasando el puente está Aljaraque y nosotros estamos lindando. Es decir, para que la gente lo conozca, la zona de la carretera que va hacia Punta Umbría. Y empezó pues hace 25 años, un poco con mucha ilusión, muchas dificultades y con muchas ganas de hacer algo, porque yo estaba entonces en una parroquia de una barriada y empezaron a llegarme chavales con este problema, y el otro cura que estaba conmigo también en Punta Umbría, Pepe García, que murió hace unos años, pues le pasó lo mismo. Y entonces nos unimos y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo? Y un poco con la inconsciencia del que no sabe dónde se mete, ¿sabes? Pues empezamos. Y hoy día pues es una realidad pues madura, muy hecha.
Al profundizar en sus orígenes, averiguamos de dónde viene el nombre Naim.
Cuando empezamos y nos preguntamos, oye, ¿qué nombre le ponemos? Nos acordamos del pasaje de la resurrección del hijo de la viuda, del Evangelio de San Lucas. Entonces Jesús, cuando va entrando en la ciudad de Naim, sale un cortejo fúnebre, llevan a un joven a enterrar, Jesús ve a su madre llorando y tiene compasión de ella, y entonces detiene el cortejo y resucita al joven y se lo devuelve a su madre.
Naim es un centro cuyo objetivo no es cambiar la vida de los jóvenes, sino ayudarles a redescubrir quiénes son.
El objetivo, yo diría que es que la persona llegue a redescubrirse a sí mismo como un ser capaz, lleno de valores, con un proyecto de futuro. Y en la medida en que nosotros conseguimos que él elabore un proyecto de futuro, se conozca, se acepte y sane las heridas del pasado, en esa misma medida la adicción a la droga queda superada porque no ha lugar. Es decir, la droga siempre viene a llenar un vacío. Si el corazón se llena de las cosas que merece la pena, no hay vacío ni hay lugar para la adicción, ¿no? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Pues recuperar personas.
Para ayudar al joven en su recuperación contra las drogas es necesario de un proceso terapéutico intenso y constante.
El modelo terapéutico es multiterapéutico, diríamos. Es uno de los trabajos que hacemos, ¿no? El chaval, cuando llega aquí, llega con un complejo de culpa muy grande. De cara a su familia, porque sabe cómo ha ido rompiendo a su familia, rompiéndose a sí mismo. Y entonces entra en un proceso en el cual, diríamos, va superando ese complejo de culpa, y la única forma de superarlo, de salir adelante, es precisamente con el perdón.
Para Francisco, la única clave de que alguien pueda salir completamente del mundo de la drogadicción es mirar hacia adelante.
De hecho, el eslogan que hemos metido en el nuevo logotipo es toda una vida por delante. Es decir, para mí es la clave, ¿eh? Es la clave. Es decir, una persona deja de mirar hacia atrás cuando lo que tiene por delante es más interesante. Entonces, en el momento en que una persona se ilusiona con un proyecto de futuro, el pasado ya no le interesa. Y la droga pertenece al pasado. Entonces el pasado es simplemente algo que curar y algo de lo que aprender, pero no es algo a lo que retornar.
Pero también es necesaria la intervención de varios profesionales en distintas áreas para que se pueda ayudar a estos muchachos. Rafael Barrera, monitor de Naim, nos cuenta la importancia de la comunicación.
Lo importante es la comunicación con ellos. Una buena acogida está encima de ellos. Por aparte, ya los terapeutas y los psicólogos hacen un gran trabajo con ellos. Nosotros, que somos más, diríamos, más en el campo de batalla, ¿eh? Entonces, pues, como te he comentado antes, sí estamos muy encima de ellos. Lo vamos integrando, vamos viendo las dificultades que tienen, porque hay mucha gente que viene muy, muy introvertido, ¿eh? Lo que hace la droga es meterte en tu mundo. Entonces, es trabajarlo, es ganarte su confianza, de que realmente lo que queremos ayudarle, Somos gente que lo podemos entender muy bien porque hemos pasado todo el proceso, tanto en la calle como aquí, que ellos deben de pasar.
Además de toda la ayuda psicológica y terapéutica que reciben, a cada uno de los internos se les asigna un padrino. Juan Fernández, joven ex-drogadicto, nos cuenta en qué consisten las funciones de esta figura tan relevante.
La función del padrino consiste en acompañar a su ahijado correspondiente durante 21 días, que es la etapa que dura la subida a trabajador, que es cuando ya empieza a entrar en dinámica de la casa. El padrino pues tiene que estar pendiente a él, tiene que estar ayudándolo en todo momento, motivándolo, prestando la atención en algún momento de cuando esté bajo de moral, el ánimo bajo, subirle el ánimo.
Sergio Beñero es otro exdrogadicto que ha terminado y nos cuenta cómo se encuentra en su nueva etapa de la vida.
Pues estupendamente. La verdad es que este proyecto que empecé hace ya varios años, pues 3 años. El primer año fue de organización aquí en el centro, que tengo muchas cosas todavía pendientes, o sea, frescas en la cabeza. Y 2 años y algo que ya estoy en la calle funcionando, con mi trabajo propio, mi familia, en fin. Muchísimas cosas le podría contar largo y tendido.
Entre todas las cosas que le pasaron, Sergio resalta la importancia del cariño y de la acogida de los monitores.
Su labor es incalculable. Tienen un cariño especial. Ellos tienen apoyo constante, ellos no te dejan en ningún momento, te observan desde todos los puntos. Tú puedes estar aquí trabajando, que ellos te están observando constantemente. Si tú empiezas a decaer físicamente, mentalmente, ellos se dan cuenta hasta que vienen a por ti, te apoyan, te preguntan y te sacan el problema que tienes en la cabeza. Es una labor incondicional y después que llevo, ya te digo, 2 años y algo en la calle, sigo viniendo a recepción.
Es un proceso arduo, lento y difícil, pero eso es lo que lo hace tan bello, porque al conseguir tus objetivos, el nivel de satisfacción que se obtiene es indescriptible.
Una gratificación interior muy fuerte, una satisfacción muy fuerte, sobre todo cuando ve que hay gente que realmente han salido del tema. Eso te hace, digamos, útil el esfuerzo que evidentemente uno tiene que realizar aquí, que es bastante grande.
Aparte de Sergio y Juan, hemos podido captar las declaraciones de otros jóvenes.
Me ha inculcado unos valores que yo realmente creo que tenía algunos, ¿no? Pero lo tenía bastante olvidado. Entonces se nota, ¿no?, lo que te ayuda este centro. Es una forma de hacerte explotar algo que tú tienes, pero que realmente se te ha olvidado.
El programa no es fácil en sí, en el aspecto de que consta de un sacrificio, ¿no? Todo lo que tiene sacrificio y todo lo que es constancia, a la larga es beneficio, ¿no? Entonces, pues eso, es adaptarte a esa constancia, a ese sacrificio, pero que luego tiene su recompensa.
He ido cumpliendo todas mis etapas en este programa hasta que he llegado a graduarme, ¿no?, después de 3 años. Y me siento muy orgulloso porque después de graduarme sigo vinculado a esa casa, ¿no? Y me siento pues muy, muy contento de que cuenten conmigo después de la etapa que yo he pasado en esta casa. Pues me ha dado la vida, ¿no?
Francisco Echevarría, fundador del Centro Naim, se siente muy orgulloso de su labor y recuerda aquellos años en los que todavía vivía Pepe García, el otro fundador de este centro y muy amigo de Francisco.
Que hubo un momento en el que él, me acuerdo un día paseando por el centro, estábamos por la tarde los dos aquí, y me dijo: Paco, yo estoy pensando si no deberíamos cerrar el centro, porque yo me veo mal, muy limitado, y veo que no vamos a poder. Y le dije yo: Pepe, pa'lante. Si esto es cosa de Dios, saldrá adelante. Si es cosa nuestra, se acabará. Y le diría: Pepe, seguimos al pie del cañón. Seguimos al pie del cañón y desde arriba, échanos una mano.
Hello, Shadow. Hello.
Gracias, Jaime, y también muchísimas gracias a Francisco y a todas las personas que formáis parte de Naim, porque gracias a esa labor muchos jóvenes consiguen salir del mundo de la droga y recuperan la vida que les corresponde vivir. La verdad es que felicidades por esta iniciativa.
Hola, soy Diego González, campeón olímpico de taekwondo, y os espero durante los Juegos Olímpicos, aquí en la COPE con Manuel Lama y compañía.
Vive un verano olímpico en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Por la calle no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía.
Son las 4 y 27 de la madrugada y estamos poniendo las calles. Ya sabes que tienes vías de participación para comunicarte con nosotros, para contarnos las cosas que estás haciendo hasta ahora. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles. Tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y también tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, al que nos puedes llamar para entrar conmigo en antena y contarnos todo lo que estés haciendo en estos momentos. Nos interesa, ¿eh? Queremos saberlo, somos un poco cotillas. Y bueno, pues anímate, llámanos y entra con nosotros en directo. Y ahora nos vamos con Jorge Martínez, que nos trae, como siempre, esas noticias raras o curiosas. Porque vamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, sin ir más lejos. Yo creo que este fin de semana no podemos ir a Santander.
No, desde luego que no, al menos por lo que ha dicho Cuatro, su servicio meteorológico, porque la cadena, cuando estaba dando las temperaturas que oscilarían en Santander, han dicho que este fin de semana rondarían los 23 grados de mínima, y aquí, atención, y los 132 grados, los 23 grados de máxima y los 132 grados de mínima.
Imagínate qué noches.
¿Qué noches? Vamos, para meterte en un congelador.
Si la mínima es de 132 grados, imagínate qué noches.
Madre mía, sales de ahí hecho vapor.
Creo que los telespectadores, la cuenta de Twitter echaba humo, ¿no?
Sí, totalmente, porque encima es que la presentadora, Laura Mudreño, pues no se percató del error y ha seguido dando el tiempo pues como si nada. Y los chistes que han circulado por todas las redes sociales eran bastante, bastante graciosos, ¿eh?
Bueno, los errores son normales y mucho más en esta profesión. Aquí nos reímos, pero no vamos a hacer bandera de nada, ¿eh? Porque aquí no, también claro, nos equivocamos. Bueno, hoy empiezan los Juegos Olímpicos de Río. ¿Tú eres muy fan de esta competición, de este evento deportivo?
Yo sí, yo de todos los deportes soy muy fan, pero yo creo que no tanto como Chen Wanming, que es un hombre de 60 años de China, que, atención, ha recorrido 170.000 kilómetros en triciclo para llegar a los Juegos de Río de Janeiro.
¿En triciclo?
En triciclo. Es que ni, por lo menos, oye, si fuera en bicicleta, pero es que tiene narices, ¿eh?
¿Y cuánto tardaron? No sabemos. Sus viajes a pedales, por lo que leo, comenzaron en 2011.
Sí, ese fue el año en el que Pekín pues fue declarado capital olímpica. Y vamos, es un personaje de mucho cuidado, tiene una larga barba blanca y las anécdotas de sus viajes pues un atractivo para los turistas y los lugareños.
Claro, que ahora lo va contando. Se le acercarán, le preguntarán y contará cuánto tiempo tiene previsto estar allí.
Pues unos 20 días y después va a iniciar su viaje de regreso a China, pero la cosa no acaba aquí, porque para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 tiene preparado algo parecido.
Bueno, oye, ¿qué ha pasado con el tema del Photoshop? Son muchas las famosas que últimamente se quejan, dicen que no se reconocen. ¿Qué es lo que ocurre?
Pues que un especialista en publicidad y retoque fotográfico ha revelado muchos de los secretos que usan las grandes firmas de moda y lencería.
Vamos, que ha confesado.
Totalmente. Y una de las marcas, por ejemplo, de las que ha citado es Victoria's Secret, y asegura que los cuerpos que vemos son irreales de los pies a la cabeza. Y no solo eso, sino que los retoques empiezan antes de que llegue la modelo. Porque en el estudio pues se juega con la luz, con los ángulos, con las extensiones de pelo y el relleno incluso de los pechos. O sea que vamos, todo lo que vemos es una absoluta mentira.
O sea que las vemos en bikini y no están así.
Para nada, no tienen nada que ver. Pero es que tú fíjate, porque después todo se vuelve a retocar, ¿no? Como Photoshop, como por ejemplo el blanco de los ojos, los dientes o la sombra de las axilas.
Con el tema de la sombra de las axilas, eso da mucha guerra. Porque es antinatural, entonces al final da una sensación de que no tiene brazo.
Bueno, da una sensación de que no tiene brazo, pero...
Claro, parece que se lo han pegado, porque no le hace la forma, la curva que todos tenemos,
sí,
en luego, la axila.
Se nota muchísimo, por ejemplo, todos los carteles de cine, siempre muchas veces muchos de ellos son criticados por el abuso de Photoshop, pero es que aquí con lo de las axilas es que tiene tela, porque muchas de las modelos ni siquiera se las depilan, porque saben
claro,
que...
Claro, ya las da lo mismo.
Claro, saben que se lo van a quitar
no
y
no lo van a quitar. No, esto
luego
no va a salir.
Efectivamente.
Pues da gusto, porque nosotras, sin embargo, para las fotos que nos hacemos en la playa ahí de mala manera, te tienes que andar mirando todo y meter barriguita. Bueno, si lo normal es atrapar Pokémon con el móvil, ayer ocurrió algo distinto.
Sí, y la verdad es que es bastante gracioso porque fíjate que cuatro Pikachus recorrieron las calles de Basilea, en Suiza, para cazar con sus Pokéballs a todos los que veían, pues, capturando Pokémon con sus móviles.
El cazador cazado.
Sí, nunca mejor dicho.
Bueno.
Además es que, fíjate la que se organizó, que los jugadores intentaron huir corriendo y esconderse, pero a más de uno lo vio desprevenido. Incluso un chico se cayó en una fuente del susto que se llevó.
Ay, madre.
Y el vídeo ya lleva la friolera de más...
compartido por más de
950.000 personas. Uh-huh. Pero es que toda esta venganza por parte de estos Pikachus formaba parte de una campaña turística pues para animar a la gente a ir a los monumentos, eso sí, a cazar Pokémon y conocer nuevos lugares de la ciudad, pero siempre, claro, con el jueguecito.
Y los Pokémon siguen dando más que hablar, es que esta no es la única noticia.
Sí, porque una empresa de San Feliu de Guisols alquila una pequeña barca de motor que no necesita titulación pues para llevar a todo el que quiera lanzarse a cazar, o mejor dicho, a pescar Pokémon en el agua. Y la barca tiene una capacidad para llevar a 6 personas y alquilarla cuesta unos 150 euros. O sea,
mira,
que
Pulpo,
te sale caro.
Pulpo dice que yo soy una setita, pero ¿esto es raro o no es raro?
Esto es raro de narices.
Hombre,
porque vamos, pagar 50 euros para ir a cazar Pokémon.
Bueno, vamos a hablar ahora de alquileres, porque un hombre alquila una furgoneta en la web Airbnb en el Paseo Duque de Baena, no te digo más, en San Sebastián.
Y
cuéntame.
Este hombre anuncia que la furgoneta es solamente para dormir y que los baños y la ducha...
O sea, que este se ha metido en esta página para ofrecer su furgoneta para que la gente que vaya a hacer turismo a San Sebastián se hospede en ella.
Efectivamente, y además algo muy práctico, porque tú fíjate que al lado de la furgoneta tienes los baños públicos con una ducha que están a unos pasitos y encima céntrico en la playa, vamos, para el que quiera pasarse unas vacaciones low cost, es la cuenta.
Y las vistas estupendas, ¿no?
Desde luego, claro, por la ventanilla, además solamente cuesta 25 euros, el susodicho en cuestión que alquila esta furgoneta se llama Tony, y en el interior del vehículo pues los clientes disponen de 2 sacos de dormir y 2 mantas.
Ay, muy equipada, sí, sí, sí.
Totalmente, vamos, una suite.
Madre mía. ¿Y hay comentarios? Porque la página te permite comentar,
sí,
tu experiencia.
Sí, hay diferentes opiniones. Por ejemplo, unos lo ven como una gran experiencia y otros se quejan de que dormir en la furgoneta pues como que es muy poco higiénico, ¿no?
Bueno, ¿y qué me cuentas hoy? ¿Qué noticia tenemos hoy de música?
Pues tenemos a Britney Britney Spears como protagonista, porque la cantante ha anunciado en Instagram que el próximo 26 de agosto saca nuevo disco y este nuevo álbum se va a llamar Glory, que según ella tiene un sonido diferente y al que define pues como un nuevo comienzo y una búsqueda de ritmos más lentos. Y este Make Me es el primer sencillo del disco en el que canta con G.A.C.
Pues nos quedamos con Britney Spears, que dice que ha cambiado de vida completamente. De hecho, ahora mismo se la ve un aspecto más saludable que el que ha tenido.
Bueno, eso ya se verá, porque no, tampoco es la primera vez que cambia de vida y luego...
No te fías, ¿no? Tú ya no te fías de Britney Spears. Bueno, pues la vamos a escuchar. Like it ain't a choice for you, like you got a job to do. Just want you to raise my roof. Something sensational. Back to my room, ignite in the heat of the moment. Let those sparks loose, blowing up to the ceiling. We're burning bright when we cut the light. 'Cause you're the flame I can't do without. The fire comes in the sky, falls out. There's no way I'm gonna be fighting this tonight. Me move like it ain't a choice for you, like you got a job to do. Just want you to raise my roof. Something sensational.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles, 4:37 ya de la madrugada. Y te recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles. Y que tenemos un correo electrónico poniendo las calles, arroba cope.es. Ahí nos puedes mandar mensajes, como han hecho estos oyentes que ahora nos va a decir Ana Rodríguez.
Ciudad de Badajoz nos dice, por fin una noche... Celso Busto González. Buenas noches, buenos días. Yo aquí en casa escuchando la radio. Quiero un diploma. Voy a escuchar la de Nine.
Pues si quieres un diploma, ya sabes, lo que tienes que hacer es llamarnos al 950-6006.
Venancio Fernández. Hola, Bea, buenas noches. Ya sabes que trabajo en Malabo. El próximo día 30 viajaré a España, esta vez para acompañar a una niña a que la operen de estrabismo en Asturias. Es la segunda vez que me acompaña. Está muy ilusionada con el viaje y yo también, ya que con la primera operación dio un cambio espectacular. Ahora quedará genial gracias a los Vegas.
Qué buena iniciativa, la verdad. Es genial.
Gustavo López. Pues currando desde las 12. Guillén Tomás Moner. Buenos días. Aquí ando, currando por estas calles recién puestas. Andrés Belmonte. Buenos días. Un abrazo desde Almería. Y quería aprovechar yo para felicitar a Clara, la hija del Pulpo, que hoy es su cumpleaños. Así que un abrazo, Pulpita. Javier Lizo ahí nos dice, un saludo desde el Pirineo, Pulpo y Bea. Os escucho como todas las noches. Gracias por vuestra compañía.
Pues muchísimas gracias, Ana, por leernos esos mensajes. Estamos también en el 950-6006, es el teléfono gratuito al que nos puedes llamar para entrar con nosotros. Y creo que ya tengo a un ponedor o a una ponedora de calles al otro lado del teléfono. Hola, muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí andamos, ya apurando el viernes, la semanita.
Pues sí, desde luego.
Se me ha hecho un pelín cuesta arriba, pero para ser la vuelta de vacaciones no está nada mal.
Vale, pues hija, yo todavía me quedan unas poquitas vacaciones.
Ah, ¿sí? ¿Estamos ahora mismo de vacaciones, Mercedes? ¿Es lo que me estás diciendo?
Estoy trabajando.
¿Estás trabajando? ¿Dónde estás?
Estoy en la residencia del Carmen.
¿En una residencia de ancianos?
Sí, sí.
Y bueno, ¿cómo que estás despierta a esta hora, a las 4:39? Dime qué estás haciendo exactamente.
Entro a las 10 de la noche.
Sí.
Salgo a las 8 de la mañana.
Sí.
Y yo no me puedo quedar dormida porque yo estoy en auxiliar de control y recepción.
Uh-huh.
Entonces estoy esperando que venga un residente porque ha salido y todavía no ha regresado.
¿Y cómo que ha salido? ¿Que lo mismo ha tenido que ir a...?
No. Eso es un válido, es un residente válido que sale, pues oye, a tomar una cerveza, una coca o lo que sea, cualquier cosa, ¿no?
Anda.
Y todavía no ha regresado, ¿sabes? Entonces yo no me puedo dormir.
Pero Mercedes, una pregunta, ¿esto es muy habitual? ¿No tiene horario la residencia?
A ver, al ser una persona válida...
¿Sí?
No tiene horario de entrada, es como si estuviera en su casa.
Yo esto no lo sabía, no tenía ni idea.
Sí, puede venir cuando quiera. Nadie le puede prohibir. O sea, él por la tarde o por la mañana dice, me voy. No vengo a comer, no vengo a cenar. Entonces, yo cuando entro a las 10 de la noche me dan la notificación
de
que
esta persona
ha salido. Uh-huh. Y yo después tengo que estar esperando a que venga.
Uh-huh. Y si no aparece hasta las 10 de la mañana, pues bueno.
Bueno, ya, eso ya.
No.
Yo a las 8 de la mañana doy mi información y cuando venga ya le reciben y ya está.
De acuerdo. Mercedes, esto que me cuentas, para mí ha sido toda una novedad. Yo no tenía ni idea. Creí que teníais un horario y aunque fueran válidos, que tenían que llegar pues a una hora en concreto.
No.
Y
tiene libertad para salir y entrar cuando quiere.
Y algo más, Mercedes, tienes que estar atenta a algo más, a alguna urgencia que lo mismo te pueda necesitar algún anciano. Para eso hay otras personas.
A ver, hay unas auxiliares que si hay una caída o algo, llaman a la enfermera me llama a mí.
Sí.
Bueno, le paso a la enfermera, me llama a mí para que llame a una ambulancia. Viene una ambulancia por él, y, o sea, yo tengo que estar pendiente de que venga esa ambulancia, le recojan y se le lleven a La Paz.
De acuerdo. Que es el hospital de referencia, ¿no? La Paz.
Sí, o sea, que se cae, se llevan para hacerse una radiografía o que sea, ya la enfermera llama a la familia y luego... ¿Que me lo vuelven a traer porque le han hecho una gracia y no tiene nada? Pues me lo vuelven a traer y yo tengo que estar pendiente de esas cosas.
De hacer el nuevo ingreso.
Claro, el regreso.
Oye, Mercedes, me comentabas que todavía te quedaban unas pocas vacaciones, lo que significa sí. Que ya has estado.
¿Dónde? He estado 15 días en julio.
Unos 5 días, me dices.
15
días en julio. Sí. Tú sabes que el otro día leímos un informe que decían que como mínimo, uno tiene que cogerse 2 semanas de vacaciones... para desconectar del trabajo.
Sí.
Yo creo que es verdad, ¿eh?
Sí.
Alguna vez que me he cogido 4 días o 5 así sueltos y vuelves igual que estabas.
Mira, yo llevo 40 años aquí.
Sí.
Y siempre me he cogido las vacaciones partidas.
Uh-huh.
Porque yo no puedo estar un mes entero de vacaciones y luego venir y ya hasta el año que viene no puedo irme otra vez.
Claro, siempre te gusta tener unos días,
sí.
¿Eh? De
sí,
reserva.
Sí, claro. Entonces ahora la segunda quincena de septiembre me voy y esas ya... son de relajación, porque las de julio son para viajar.
Ah, muy bien. ¿Dónde has estado, Mercedes?
En Madeira.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado?
Muy bien, sí, mucho, precioso. Y Lisboa, Oporto, están varios.
Un poquito Portugal.
Madeira. Sí, Portugal he estado. Sí.
Pues muy bien, el país vecino que es muy bonito. Yo lo único que conozco es Lisboa.
Sí, pues precioso. Pues si vas a Oporto, a Braga, a Óbidos... Y bueno, si te vas a Madeira, pues ya lo rematas.
Me lo apunto para un próximo viaje. Oye, Mercedes, muchísimas bien. Gracias por habernos llamado. Ya sabes que nosotros, por haber entrado con nosotros, te vamos a dar el diploma oficial de ponedor de calles, que yo quiero, si es posible, que lo tengas ahí en la residencia y que te hagas una foto con él.
Ajá, vale.
Para que todo el mundo sepa que tú eres una ponedora de calles.
Vale, no te preocupes que cuando me lo mandéis lo hago.
Oye, Mercedes, una pregunta antes de despedirte. ¿Tienes siempre este horario? O sea, ¿tú siempre estás en la recepción por la noche o te van cambiando?
No, yo tengo mi turno de noche siempre. Lo que pasa es que yo trabajo una noche sí, una noche no.
Vale.
Tengo la semana larga que llamamos y la semana corta.
Ah. ¿Y la semana larga qué es?
La larga es lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo.
Y la corta es la de 3 días.
La de cortes es martes y jueves nada más.
Ah, martes y jueves. Bueno, fenomenal. Fenomenal, Mercedes. Bueno, pues muchísimo.
Pero bueno.
Un poco, sí, sobre todo porque se cambia mucho de horario.
El fin de semana de 3 noches seguidas se hace un poco pesada. La primera noche bien, la segunda también, pero la tercera se hace un poco larga.
Claro.
O sea,
bueno.
Por eso te digo que. Pero bueno, encantada, estoy muy orgullosa y muy encantada de estar aquí.
Muy bien, Mercedes, gracias por habernos llamado y tendrás ese diploma oficial de ponedora de calles.
y a ti por haberme escuchado y oído y haberme cogido el teléfono también.
Yo encantada, un besazo. Oye, lo que quiero es que llaméis, dime.
Oye, un recuerdo de todas mis compañeras de noche.
Vale, muchísimas gracias, un besazo también para ellas.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mil calles llevan hacia ti. No sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor. O hacer que pierdas el timón.
La Guardia, cómo me gusta. Bueno, pues estrenamos durante este mes una nueva sección, la sección de las calles. Llevamos todo el año hablando de quiénes las ponen y no nos habíamos fijado en ellas, que también son protagonistas en las calles. ¿Sabías que en España hay muchas con nombres curiosos? Pues sí, nos han llamado la atención y ahora te lo vamos a contar, Gloria.
Pues sí, Bea, son muchos los ponedores de calles, pero al final nunca nos hemos parado a hablar de esto precisamente, de las calles. Porque si te fijas, en España hay nombres súper raros.
A ver, mira, sorpréndeme.
Vámonos, por ejemplo, hasta Valladolid, donde hay calles con nombres surrealistas. Me falta un tornillo, que encima está muy cerca de un Ikea.
Esto es de cachondeo.
O la calle Catahuevos, que se llama así porque aprovechaban la luz natural para mirar si los huevos, pues al final, si estaban frescos. Una calle que me ha sorprendido un montón que se repita en el callejero de España es Sal si puedes.
Ahí ocurrían cosas malas.
¿Tú la has visto?
Yo no.
Pues está en Madrid, en Jaén y en Pamplona.
Sal si puedes.
Sal si puedes, o sea, echa a correr, pero vamos, desde el minuto uno.
Madre mía, ¿qué sería allí?
Están los nombres que se adaptan a las circunstancias de la calle. Por ejemplo, en Ferrol hay una que se llama Rómpete el alma.
Ay, me encanta, de estas tendría que haber más de una.
Tiene una cuesta que te mueres, de hecho dicen que es muy poco transitada porque la gente la evita por lo cansado que acabas. En Barcelona tienes también la calle de la duda, esto para indecisos está que no veas. Y luego también están las calles musicales, cada vez están más de moda esto de poner calles, nombres de grupos de música, suelen por ejemplo elegir grupos actuales. En Zaragoza tienen la calle Héroes del Silencio.
Hombre, no podía faltar.
En Leganés hay un montón. Tienen la calle Rosendo, la calle Scorpions, AC/DC. Pero lo mejor de todo es que consiguieron además que los grupos fueran allí a la inauguración.
Oye, esto es un logro, ¿eh?
Eso está muy bien. Vea, Joaquín Sabina tiene también calle en Conil, en Cádiz. Y en la Comunidad Valenciana tiene varias calles dedicadas a Nino Bravo precisamente porque era de ahí.
Es lo que toca.
Y Bea, ¿te gustan las ensaladas?
Sí, a mí mucho y mucho más en verano.
Pues te voy a hacer una, pero con calles. En Lupiana, un pueblo de Guadalajara, tiene la calle de la Lechuga. Luego también hay otra calle de la Lechuga, pero también en pleno centro de Madrid, muy cerca de la calle Toledo. Y calle bastante tranquila, que además podríamos decir que es hasta Sosa. Ya tenemos también la Lechuga, bueno, pues vamos a por la Sal. La calle de la Sal también está en Madrid, aquí tenemos de todo,
sí,
muy cerca de la Plaza Mayor. Tenemos la calle del Atún en la provincia de Alicante y la calle del Aceite en Córdoba, en Aranda de Duero y en Málaga.
Pues ya la tenemos, la ensalada.
En Getafe, espérate, la calle del Vinagre.
Que bueno, te falta, que claro. Faltaba. Nos faltaba el condimento.
Y bueno, para endulzar la ensalada también, pues algo muy moderno, las pasas. Y también la tenemos en Madrid, la calle de la Pasa. Y hay un antiguo refrán que nos dice, el que no pasa por la calle de la Pasa, pues no se casa.
Lo mismo no me he dado cuenta y he pasado por esa calle. ¿Qué te parece?
Pues mira, fíjate que tú estás aquí casadita, o sea que...
Si tú te quieres casar, ya sabes lo que tienes que hacer. Pues vaya. Date un garbeo.
Pues venga. En Talavera hay una calle que se llama Calle del Toro Encohetado. A mí eso me da un poquito de como de miedito, ¿no?
Pues sí.
Y luego, el próximo día os voy a contar ya más curiosidades de este tipo
ya
de calles.
Entonces, con
ya
los
hemos acabado.
Raros.
¿Te ha gustado,
montón,
Bea?
¿Eh? Sí, sí, sí. La que
en
me
España
gustado.
Y bastante. ¿La de la Pasa o qué?
No, la de Rómpete el Alma.
Ah, vale.
Hombre, es que esa es... va a huevo.
Hombre, totalmente.
La calle no se puede ni subir.
Es que no se puede subir. Dicen que por lo visto que la cuesta es tan horrible que la gente ni pasa.
Me he quedado con ella, ¿eh? En Ferrol. Yo si voy allí, pienso ir a la calle
Rómpete. Yo voy en septiembre y voy directa.
Pues a la calle Rómpete el Alma.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Siguen llegando mensajes a Facebook, a Twitter, arroba poniendo calles, también al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y para eso tenemos aquí a Ana Rodríguez, para que nos haga una recopilación de algunos de esos mensajes.
Vigilantes de seguridad nos dicen: buenos días, ponedores, vamos a por el viernes. María Rodríguez en Facebook nos dice: buenos días, ponedores, cuando hay una chica al frente de algo, las cosas siempre salen bien. Buen programa todo el mes de agosto, Bea.
Muchísimas gracias.
Ponedor 34 nos dice: yo quería agradecer el trabajo a todo el equipo. En especial me acuerdo de los técnicos que hacen posible que el sonido llegue a tantas casas. ¡Feliz verano!
Pues sí, es verdad. Qué muy ingrato además, porque aquí les gritamos y les decimos de todo, ¿eh? Aquí a los técnicos maltrataditos están. Maltrataditos.
Pobres, pobres. Pues Monchi 38 nos dice: no sé si enfadarme con vosotros o agradeceros que siempre me despierte a las 4 de la mañana, aunque no trabaje. Sois el mejor despertador. Susana Echevarría: de siempre había escuchado que a las horas a las que salía a la calle no estaban ni las calles puestas. Por fin puedo decir que hay un programa dedicado a vosotros. Me siento orgullosa.
Muy bien, a los ponedores de calles. Bueno, si nos estás escuchando ahora, entonces eres un ponedor de calles, pero es el momento de los fósforos de Herrera en COPE. Hoy vamos a hablar sobre anécdotas que te pueden ocurrir cuando vas de Erasmus. Ana, ¿tú has hecho el Erasmus?
Yo no he hecho Erasmus, ¿qué va? No. Me he quedado con las ganas, te digo, pero...
Yo tampoco lo hice.
No.
No.
¿Y te dio pena o...?
Bueno, por lo que me cuentan es una experiencia única, que no se va a repetir nunca más en la vida. Y que además sales hasta con novio en algunas ocasiones. O sea que... Ana, yo creo que estás a tiempo todavía, ¿eh?
Ya, si es que dejo a la guitarra colgada, si no.
Bueno, bueno, nuestro primer nominado a las historias de Erasmus es Juan. ¿Qué nos cuenta?
Una experiencia, vamos, estupenda, maravillosa y completamente recomendable para todo el mundo. Wow. Yo estuve en Siena hace ya 14 años, en Italia, una ciudad preciosa.
Preciosa.
¿Estudió o dedicó a ver la ciudad y a las, normalmente los integrantes de la ciudad?
No, hubo de todo. No, ahí al final yo creo que es como todo, es un poco la responsabilidad que vayas. Había de todo, o sea, no puedo negar que no hubo fiesta, claro que sí, hubo mucha, pero también no había que, bueno, pues que intentar la responsabilidad de cada uno, de intentar hacerse un cuadro de asignaturas para hacer realmente y además intentar ir allí a probar, o sea, sacar un poquito lo que era el idioma, porque había gente que era todavía el mes de abril y mayo y todavía no sabía pedir en un bar un menú o una copa decentemente, porque no había intentado hablar absolutamente nada en italiano.
¿Ves lo que te digo? Más de uno lo que iba es a la fiesta, pero bueno, eso tengo que decir que es una cosa que yo me perdí. Yo creo que lo mejor de ir de Erasmus, aparte de conocer pues nuevos sitios, es que si la aprovechas bien es una experiencia que te ayuda a abrir la mente y eso te permite además conocer nuevas culturas.
Pues sí, tienes toda la razón. De hecho, Alicia nos cuenta su estancia en Estocolmo, Suecia. Ya verás.
Bueno, pues yo creo que un poco lo que contaba, creo que escuchaba a María José decir, lo que te abre la mente completamente, la gente que conoces, conocer otras culturas. Nosotros ahora somos ciudadanos globales, sentimos Europa como si fuera nuestro país, ¿no? La movilidad, también he leído varios artículos que comentan pues eso, las parejas que se forman, esos hijos que tendremos en el futuro, espero, pues serán también hijos, pues eso, ciudadanos globales, como comentaba, pues que ya aprenderán varias lenguas y sentirán pues eso, una Europa unida, ¿no? Una Europa que nosotros, por ejemplo, estamos con un pie en España y otro en Italia, y siempre que podemos viajamos a visitar a nuestros amigos de Erasmus y... No sé, es una experiencia que recomendaría a todo el mundo.
Es decir, les ha cambiado la vida prácticamente.
Sí, completamente. A nivel personal y a nivel profesional también.
Además que te da tiempo a todo. Además de estudiar, puedes organizarte para salir. Alicia incluso se echó novio.
Pues yo me fui en el curso 2009-2010 a Estocolmo, Suecia.
Oh.
Allí conocí a mi novio, Federico, que es italiano, y aún seguimos juntas. Y de ahí estuvimos en Alemania, en Stuttgart, luego nos fuimos a Gante, en Bélgica, y ahora hemos tenido la suerte de que él encontró un trabajo en Valencia y me he venido con él a mi tierra natal.
Bueno, ¿ves cómo te puedes echar novio estando de Erasmus? Ahora le vamos a preguntar a José Luis Real cuando venga a hacernos el avance, a ver si él se echó novio o no en el Erasmus.
Bueno, vea. En la mayoría de los casos el balance es positivo, aunque inevitablemente todo el mundo tiene miedo a lo desconocido.
Pues nada, yo estuve en Erasmus en Edimburgo el año pasado y nada, estuve pues 10 meses y la verdad es que fue una experiencia buenísima, aunque al principio pues eso, un poco de miedo porque no sabía muy bien el inglés, bueno, el inglés escocés es aún más complicado y bueno, compartía piso con gente de todo el mundo, eso me ayudó muchísimo para aprender porque no compartía piso con españoles, bueno, luego me hice amigos españoles, evidentemente, como todos, pero... me ayudó mucho y nada, genial. La verdad es que lo único que me dio un poco de pena fue pues el tiempo y la oscuridad que tiene Edimburgo, ¿no? Pero en noviembre y en estos meses, pero en general fenomenal, la verdad, y una experiencia que, vamos, que recomiendo a todo el mundo.
Pues nada, Erasmus, una experiencia que recomiendan a todo el mundo. Así se habla, hay que irse de Erasmus en la medida que se pueda. Muchísimas gracias, Ana. La próxima semana os vamos a traer muchas más historias surrealistas de los fósforos en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Hombre, qué buenos recuerdos. Mira, yo estaba de Erasmus, estaba de vacaciones en Málaga, tan ricamente. Follow the Leader, sigan al líder, canción del verano del año 2000. Aquí te la dejamos para que la recuerdes y si puedes y tienes espacio, pues para que te eches un baile.